presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7. En estos momentos en Santiago, 14,9 grados de temperatura. Se nos cae todo en el estudio. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Oye, yo accidento.
La mica.
Se nos cayó la mica de protección, porque a nuestros auditores les contamos que nosotros tenemos micas de protección para poder protegernos precisamente contra el COVID-19, y se me cayó. Pero ya vino Quique a solucionar el accidente. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Nico?
¿No está el Nico?
No lo escuchamos todavía.
Ya, se va a conectar en cualquier minuto. Sí, está acá en las instalaciones de Duna, pero no en este estudio específicamente, producto del COVID-19, que es uno de los temas que vamos a estar abordando durante esta jornada. Ya se dieron a conocer los números del balance sanitario. Son positivos, pero hay que tener ojo porque es martes, después fue un fin de semana largo, sí, en donde los PCR son menos. Bueno, también hay vacunas, que vamos a estar comentando en unos minutos más.
Exactamente, vacunación a menores. Comenzó el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamado a la responsabilidad a evitar la cantidad de personas que va aumentando que no quieren vacunarse, no han podido o no han visto la posibilidad. Ya van cerca de 2 millones de rezagados, por lo tanto hay una preocupación de la autoridad. Se está hablando ya también, José, y les vamos a contar, de una tercera dosis. También se está viendo, bueno, eso está en análisis, digamos, a propósito de los estudios que se están haciendo, y les vamos a ir contando. Y bueno, anoche también tuvimos, José, debate de los candidatos presidenciales de cara a las primarias del 18 de junio, donde estuvieron los candidatos de Chile Vamos. ¿Lo viste? Yo lo vi un ratito poquito. Después, hoy día me actualicé.
No, yo lo vi después, de hecho, lo vi hoy día, porque no, ya para mí es muy tarde, las 10:30, además encima que no partió a las 10:30, entonces
claro, partió tarde.
Quedarse hasta tarde, pero después uno puede ver el video, ¿cierto? En estos tiempos se puede
ver. Sí, pues ya se puede ver temprano, sí. Pero lo encontré como muy correcto.
Sí. Sí.
Y hoy día es el de Jadue, es de la primaria de la izquierda, de Daniel Jadue y Gabriel Boric.
Gabriel también. Boric. Oye, a propósito, desde la CNTV ya sortearon el orden de aparición de los candidatos para las franjas de primarias presidenciales, así que vamos a estar viendo el orden, les vamos a estar contando quién va a ir primero en esta franja que ya comienza.
Exactamente, y en temas internacionales. Primero, la teleserie en Perú se mantiene a propósito de el fracaso de Keiko Fujimori como candidata presidencial. La justicia desestimó la petición de prisión preventiva que se había realizado. Le vamos a contar un poco una actualización de cómo va la situación ahí en Perú. Y bueno, noticias medias preocupantes también llegan desde Israel, porque tienen un pequeño aumento de casos con la variante Delta, lo que ha hecho que el gobierno retrocedan algunas medidas, como por ejemplo el uso de la mascarilla. Veíamos la semana pasada cómo estos niñitos, tan emocionante la imagen de estos niñitos rompiendo la mascarilla, tirándola. Bueno, qué lata que la rompieron, chiquillos.
Para tener que comprar más.
Sí, exactamente. Y también Estados Unidos, que hay una preocupación por el bajo ritmo de vacunación de jóvenes ante la famosa variante Delta, que es la que genera esta preocupación mundial.
Y en otras noticias del mundo, vamos a estar yendo a Europa, porque el Vaticano ya expresó al gobierno de Italia su rechazo al proyecto de ley contra la homofobia. Y también el gobierno español indultó a líderes independentistas catalanes. ¿Después de cuánto tiempo? Del 2017, creo que fue.
Sí.
Bueno, ahora recién lo está indultando. Vamos a estar comentando eso en profundidad en unos minutos más. Pero antes tenemos pregunta del día.
Sí, la pregunta del día tiene que ver con lo que les planteo a propósito de que en Chile ya existen 2 millones de rezagados de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo incentivarías la inoculación? Les dimos 4 alternativas, que son las que pensamos durante mucho rato, quienes le estamos hablando, más el Nico Vial también, que es, las 4 alternativas son: 1, se puede incentivar con más libertades; 2, se puede incentivar con facilidades para vacunar; 3, se puede incentivar con beneficios del Estado; o se puede incentivar restringiendo accesos.
Ya, pues mientras ustedes votan, ya está con nosotros Quique Llávar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Quique. ¿Cómo te trató el fin de semana?
Bien, bastante bien. Igual que siempre.
Igual que siempre. Ya, pero con un día más.
Este es martes. Rico, partir así, ¿no?
Sí.
Como que falta poquito para el viernes.
Pero es que el lunes tiene ese factor transformador de transformar cualquier día en energía de lunes. Y aunque sea martes, igual cuesta partir, pero bueno.
Cuesta igual. Sí. Más si es largo y el próximo semana también es largo.
Bueno, eso. La nueva normalidad.
La nueva normalidad.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud confirmó 3.464 casos nuevos de COVID-19 y 45 fallecidos en las últimas 24 horas, según cifras entregadas por el DEIS. Con el resultado de 38.603 exámenes de PCR, la positividad nacional llegó al 8% y fue de un 9% para la región metropolitana. Junto a esto, los pacientes UCI llegan a 3.232, de los cuales 2.762 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 210 camas críticas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, el presidente Sebastián Piñera aseguró hoy que se está analizando y realizando los estudios para definir si es conveniente inocular con una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y que pronto esta decisión será tomada sobre este tema. Además, el mandatario dio inicio a la vacunación de menores entre 12 y 17 años de edad, ocasión en que además indicó que se seguirán poniendo incentivos para las personas que se inoculen, teniendo en cuenta que existen más de 2 millones de ciudadanos rezagados. El ministro Juan José Osa aseguró que el programa de Daniel Jadue le recordó al primero de Hugo Chávez. El titular de las Express reconoció además que entregarle la banda presidencial a un candidato de Chile Vamos es una vara para medir el éxito, recordando de paso que todos fueron ministros del presidente Sebastián Piñera. El ministro de Economía, Lucas Palacio, no descartó aumentar los aforos en algunos locales en unos eventuales cambios que tendría el plan paso a paso. Junto a esto, el titular de Economía indicó que una de las cosas que se tienen que evaluar es la duración de las cuarentenas, sobre todo por la fatiga pandémica que se ha visto en el último tiempo por esta medida. Y comienza el proceso de inscripción para la prueba de transición. El periodo para registrarse en la rendición de esta prueba comenzó a las 9 de la mañana en el portal de inscripción disponible en acceso.mineduc.cl y se extenderá hasta el viernes 23 de julio. Este año esta prueba se rendirá en dos grupos diferidos el 6 y 7 y el 9 y 10 de diciembre por el RUT. El cobre cortó su racha de 6 sesiones consecutivas a la baja y los precios del metal rojo repuntaron desde los mínimos de 10 semanas a puertas de los anuncios que dará el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, los cuales podrían entregar una pauta sobre el ritmo del ajuste monetario de los Estados Unidos. De esta manera, la principal exportación nacional terminó su sesión en la Bolsa de Metales de Londres con un alza de 1,64% hasta llegar a los $4.16 la libra. En conversación con Duna, el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que en Venezuela, para acceder a una vacuna anti-COVID-19, se está exigiendo un carnet de afiliación al régimen de Nicolás Maduro. Junto a esto, el líder opositor aseguró que en ese país existe un mercado negro de los fármacos y que solo el 1,5% de la población se encuentra inoculada. Escuchemos sus declaraciones.
En Venezuela se está exigiendo un carnet de afiliación al régimen para poder ser vacunado. Ni siquiera hay acceso libre a la vacuna en Venezuela, a menos que estés afiliado al régimen de Maduro. No fue un plan a través de lo evidente, los más vulnerables, el sector...
¿Usted se ha podido vacunar, no, Juan?
No, lamentablemente no, como la mayoría de los venezolanos. Hoy se estima, se estima, porque no hay cifras transparentes por parte de la dictadura, apenas el 1.5% de la población vacunada en este momento. Hay vacunación VIP, hay mercado negro de vacunas en este momento, es decir, venta y reventa de vacunas fuera de los lugares oficiales que ha dispuesto incluso el régimen para esto. No han permitido que entre la vacuna AstraZeneca a través del sistema COVAX, por lo cual hoy Irán tiene más de 700.000 vacunas a través de COVAX y Venezuela cero, básicamente por la soberbia del régimen de Maduro.
El fármaco candidato para transformarse en vacuna contra el COVID-19, Abdala, elaborado por Cuba, tendría una eficacia del 92,28%, según informó hoy BioCuba Pharma. A través de redes sociales, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de esa isla también informó que con 3 dosis, el paciente obtiene más de un 90% de protección contra el COVID-19.
Kike, nos vemos.
Sí, a ustedes, que estén muy bien.
12:09, revisemos los números del balance sanitario que dio a conocer el Ministerio de Salud hace algunos minutos atrás, que da cuenta de 3.464 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja en los últimos 50 días. Claro, comparando con la cifra hace una semana, los casos nuevos registran una disminución de 1.143 contagiados. De esa cifra, 2.419 corresponden a personas sintomáticas y 829 no presentan síntomas, mientras que 216 son exámenes PCR positivos que todavía no han sido notificados. Hay que recordar que esta cifra tiene una tendencia a ser más baja durante los próximos días, producto del fin de semana, un fin de semana largo también, y el número de exámenes, y registra ya un alza generalmente los jueves y viernes, así que hay que estar mirando con mayor atención los jueves para ver los casos reales que se están viendo de COVID-19. En ese sentido, la positividad hoy llegó a un 8,01% en base a los 38.600 exámenes PCR que se hicieron, y la región metropolitana también tiene una disminución en ese sentido y está en un 9%. Según se informó, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 18 y menos 16% en comparación con los 7 a 14 días respectivamente. Y también les cuento que la cifra de ocupación de camas está en un 95,3%, ha bajado, pero no tanto, producto de las cuarentenas. Salen de cuarentena algunas comunas a partir del jueves, hay cambio en el plan paso a paso, lo dieron a conocer el día de ayer las autoridades, pero no porque hayan tenido una baja considerable en sus números, sino más bien por una fatiga pandémica. Y esto también se combate con las vacunas, un proceso de vacunación que sigue avanzando, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Salud, dio inicio al proceso de vacunación para menores de 18 años, esto luego de que el ISP aprobara su uso en este grupo etario el pasado 31 de mayo. Así que en una primera etapa, según lo que ya informaron los ministros de Justicia, por ejemplo, Hernán Larraín, es que se va a vacunar a adolescentes entre 12 y 17 años de los centros del SENAME y colaboradores de servicios, centros de atención de salud mental y adolescentes con comorbilidades. Con este hecho, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en comenzar la inoculación de este grupo etario. El presidente dijo que es importante porque todos necesitamos protección frente al virus, y dijo que cuando tengamos una vacuna apropiada, vamos a vacunar a los niños menores de 12 años porque todos tenemos que protegernos de esta pandemia. Dijo que hay actualmente cerca de 2 millones de personas rezagadas, personas que pudieron haberse vacunado y que todavía no lo han hecho, y esto significa un riesgo no solamente para la salud y la vida de esas personas que no se han vacunado pudiendo haberlo hecho, sino que también significa un riesgo para todos los que lo rodean. Por eso el presidente decía que la vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos, y hay preocupación respecto de ese grupo que todavía no se ha vacunado, que son 2 millones de personas, que no es menor.
Bueno, quiero contarles varias cosas a propósito de la vacunación. La primera, que el ministro de Salud, Enrique París, dijo hoy que, perdón, lo más probable es que la población tenga que vacunarse todos los años contra el COVID-19, y que por eso el gobierno incluso ya dio inicio a un montón de negociaciones, conversaciones, para lograr adquirir nuevas dosis de cara al próximo año, ya pensando. Lo que dijo París es que hay que mantener obviamente las medidas de autocuidado, a pesar de que tengamos en algún minuto bajos indicadores sanitarios, que todavía no los tenemos, pero pensando en la primavera, en el verano, y que seguramente va a ser necesario dosis el próximo año. Eso en el contexto de un debate en el que ya la autoridad sanitaria también dijo que próximamente, a finales de julio, se va a tomar una decisión respecto de si habrá la necesidad de una tercera dosis de la vacuna Sinovac este año. La vacuna Sinovac es la que tenemos ya la mayoría de los que nos hemos vacunado, porque se está a la espera de los resultados del estudio que mide el tiempo de inmunidad en la Sinovac, que se está haciendo precisamente en la Universidad Católica. Bueno, sobre eso habló el director del Instituto Milenio de Inmunología, Alexis Calergis, que está encargado precisamente de este estudio, y dijo que todavía no se puede tomar ninguna decisión. Él recordó como primer elemento que todas las vacunas que han sido aprobadas han sido para uso de emergencia, lo que quiere decir que los estudios siguen, digamos, estudiándose en desarrollo en todas las vacunas, en Chile también. Dijo que a finales del año pasado e inicios de este año, la principal preocupación que tenían era ver la seguridad de las vacunas recién. Y ahora nos estamos preocupando de la efectividad poblacional y eventual refuerzo de inmunidad. Dice él que a propósito no es para nada nuevo. Hay una cantidad importante de vacunas que se usan en la población que también requieren de refuerzos. Por lo tanto, él plantea que todavía no se pueden tomar decisiones. Él dijo es importante indicar que los refuerzos de inmunidad por medio de vacunas es algo estándar, común, y se ve, por ejemplo, con la vacuna de la influenza todos los años. Por lo tanto, no hay una preocupación especial por eso, sino lo evidente, que hay que pensar en vacunación todos los años o en una tercera dosis. Otro tema que les quería contar sobre lo mismo es que ayer algunas comunas de la región metropolitana avanzan a transición, salen de la cuarentena desde el jueves. Por ejemplo, La Florida, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Quinta Normal, El Bosque, Padre Hurtado, Lo Prado y Renca. Y además, el jueves, el reporte que va a dar la autoridad sanitaria, va a haber anuncios respecto de cambios que se hagan a el esquema del plan paso a paso, luego de que el ministro París encabezara una reunión con distintos actores el sábado pasado con el Colegio Médico, que recordemos presentó su propio plan, un poco de cambios al plan paso a paso, que incluye, entre ellos, o lo más importante, clases en los colegios donde las comunas tengan cuarentena. Entonces, lo que dijo el ministro es que el jueves se va a anunciar qué tipo de cambios pueden ser en esta materia. Nico.
Sí, hola, perdón, tuve problemas técnicos, tenía los equipos en día libre, me parece, en feriado, pero ahora sí.
Extendiste el feriado. ¿Cómo
están? Bien. Sí, no. Oye, quiero tomar un poco el punto que estaba comentando la José con respecto a lo que van a ser los anuncios del jueves. El jueves va a ser siempre son un día importante con respecto al plan paso a paso, pero se podría reformular el plan paso a paso. Y esto también en el contexto de que el sábado 140 organizaciones de distinto tipo tuvieron una reunión telemática con las autoridades sanitarias expresando sus puntos de vista sobre cómo seguimos adelante. Y uno de los temas es el de las clases presenciales. Hay varios grupos que ya abogan por la necesidad de que, aún estando en cuarentena, se pueda tener clases presenciales cuando siempre se resguarde el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y también de los profesores que en su gran mayoría ya deberían estar vacunados. Y en el matinal de Megan, mucho gusto, estaban entrevistando al ministro Figueroa y también tomando un poco lo que era este adelanto que decía el ministro París de que el jueves habría novedades sobre su cartera, dijo justamente que podrían haber novedades importantes sobre educación. Uno lo que primero piensa, y creo que es bastante evidente, pero hay que esperar la versión oficial que se dé en un reporte sanitario el jueves, es que se estaría estableciendo la posibilidad de clases presenciales en cuarentena. Insisto, hay que esperarlo, pero ya se ha ido adelantando de que para el regreso de vacaciones de invierno, desde el Ministerio de Salud y Educación se está trabajando para esto, para que aquellas comunas en fase 1 igualmente tengan la opción voluntaria por parte de los padres de enviar a sus hijos al colegio. Decía el ministro Figueroa que el MinSal tiene muy claro que es fundamental dar continuidad al proceso educacional y por eso se está en revisión del plan paso a paso. Lo que ellos están abogando, y decía, hay que ser empático con la autoridad sanitaria que tiene que mirar una serie de factores y por eso el tema no es nada sencillo, es que en el proceso educativo no solo es necesario la presencialidad, sino la continuidad de esa presencialidad, porque ir y volver permanentemente es muy complejo. Aquí hay dos elementos. Primero, hablar de la importancia de la clase presencial, pero que esa clase presencial sea constante, porque finalmente, si tú, y yo creo que a muchos de quienes nos están escuchando les pasó, cuando pasaste a fase 2, tienes la posibilidad de llevar a tus hijos a clase y 2 semanas después o 3 semanas después vuelve a las clases telemáticas, los que pueden, porque sabemos que hay una brecha inmensa ahí, para los niños también es un tema complejo, no solamente para los adultos. O sea, tú no sabes si la próxima semana va a estar en la sala de clase o no, va a estar en el colegio o no. Esto es para todo, ¿eh? Hemos visto también el ejemplo clásico y bien terrible del rubro gastronómico, si quieres poner un ejemplo, que no puedes contratar al mes, sino que tienes que contratar semana a semana porque no sabes si vas a estar o no en cuarentena. Bueno, con las clases un poco lo que dice el ministro Figueroa es lo mismo, en la clase presencial, pero por sobre todo la continuidad de esa clase presencial. Dice el ministro Figueroa en esta entrevista que se está planteando que establecimientos que están funcionando en fase 2, cuyos territorios bajen a cuarentena, pueden seguir funcionando a pesar de la cuarentena. Así que hay que ver esa novedad sobre este tema en particular de educación, cómo se explica, cómo se baja y cómo se concreta en el reporte del día jueves. Va a ser bien interesante eso.
A propósito de educación, hoy día comenzó el proceso de inscripción para la prueba de transición en el portal de inscripción disponible en el portal del Mineduc, acceso.mineduc.cl. Un proceso que se va a extender hasta el viernes 23 de julio hasta la 1 de la tarde y que incluye a 45 universidades adscritas al sistema de acceso para este año 2022. Hoy día se le preguntaba a Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, respecto de este tema, y él decía que es una nueva evaluación de este acceso a la educación superior de carácter obligatorio, de comprensión lectora, de prueba de acceso obligatorio de matemáticas y una serie de pruebas selectivas ideadas por el Comité Técnico al subsistema universitario a modo de reemplazar la PSU, la conocida PSU, en el marco de la emergencia sanitaria que comenzó en el 2020. Y él decía, bueno, los buenos resultados que vimos en el proceso anterior, principalmente en la disminución de las brechas, nos confirma que los cambios que hemos introducido, dice, van en la dirección correcta. Así se refería entonces a esta nueva prueba que comenzó a regir desde el año pasado y que comienza el proceso de inscripción el día de hoy. Para dar esta prueba este año van a ser en grupos diferidos el 6 y 7 y el 9 del 10 de diciembre. Esto con el objetivo de poder cumplir con las medidas sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19. El valor de la inscripción para esta prueba de acceso a la educación superior es de 32.700 pesos, para lo cual está disponible el beneficio de la beca de inscripción para los estudiantes de la promoción. La información sobre los requisitos de dicha beca está disponible en el mismo portal del Mineduc. Hoy día el Ministerio de Educación dio a conocer también de modificaciones a la prueba rendida en el año 2020, específicamente a las pruebas obligatorias de matemática y de comprensión lectora, donde las preguntas del nuevo tipo representarán un 50% del total de las preguntas. Así que ya comenzó este proceso de inscripción. Las fechas de rendición de la prueba de transición serán asignadas aleatoriamente según el número de RUT, las que serán informadas, por supuesto, oportunamente antes de realizar esta prueba.
Cambiemos de tema. ¿Qué hora es? Las 12 del día y 21 minutos. ¿Vamos a la política?
Vamos.
¿Vieron el debate anoche o no? Hablamos nosotras. Sí. Nico, ¿viste el debate anoche?
Yo lo vi hasta las 12 porque tenía que estar temprano.
Igual entonces... aguantaste harto.
Sí. No, después me dormí, me fue difícil.
Sí. Sí. Queda ahí como ¿y perdido. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Nico?
Yo me quedo un poco con el análisis que siempre se da a los debates, ¿eh? Que en primaria. Que el que tiene claro su voto, difícil que lo cambie. Obviamente aquí la gracia de los candidatos es diferenciarse. Hoy día, de hecho, hay un debate televisado en CNN y Televisión de la otra lista, claro, podríamos decir, de Boric con Jadwe. De todo un poco, pero aquí lo que más se ha destacado es que a nadie le gusta que lo asocien con el gobierno de Sebastián Piñera, de los candidatos de Chile Vamos.
Que todos exministros.
Bueno, todos ministros, porque Lavín fue ministro en el primer gobierno. Claro. Eso es bien. No sé si sorprendente, es llamativo, porque no sorprende, porque de hecho en las elecciones, en las pasadas, se vio que Chile Vamos como que no quiere asociarse mucho al Ejecutivo, porque le traspasa la impopularidad, no sé.
Sí.
Eso fue parte del día de ayer y las recriminaciones cruzadas entre candidato y candidato. O sea,
criticar a la ruleta.
A todos. Apareció a la ruleta también entre medio.
Siempre aparece el pobre jefe, sí, el segundo piso, presidente ayer. Piñera. Sí. Ya, contemos un poquito de este debate. Podría ser como los momentos más interesantes de este debate, que fue el primero de cara a las primarias del 18 de julio, que recordemos, primarias que va a tener Chile Vamos con Briones, Desbordes, Sichel y Joaquín Lavín, que son los candidatos de la derecha, y por otro lado los de la izquierda de Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Anoche fue el turno de Chile Vamos, donde, claro, hubo episodios bien interesantes que queremos contarles un poco. Primero, lo que yo les decía, el factor La Roulette, que es el asesor del presidente Piñera, que ha sido como siempre, como por lo menos mencionado como una de las figuras más influyentes en la toma de decisiones, fue súper mencionado por los candidatos. En uno de los episodios, por ejemplo, Mario Desbordes, que es el candidato de RN, lo acusó en varias oportunidades de ser de que el ex ministro tiene a Sichel como candidato predilecto, un poco, que siempre está ese trauma de que es el candidato de Piñera, Sebastián Sichel. Sichel replicó, dijo primero pedirle disculpas a Joaquín Lavín, tantos años de amistad con Cristian Larrolet, y ahora me lo cargan a mí. No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta, decía él, a propósito de esta pelea. También hubo otro momento que generó atención, que fue cuando Joaquín Lavín tomó el tema de la seguridad ciudadana, y luego de asegurar que durante un eventual gobierno suyo se involucraría personalmente en la lucha contra la delincuencia, mencionó la necesidad de dotar con más dotación, equipamiento policial. Y ahí él dijo que la PDI cuenta con un solo pendrive para sacar información de celulares incautados a narcotraficantes, que fue regalado por su comuna. Ahí le respondió Sichel diciendo que solo con una aplicación no sirve para perseguir, José, el narcotráfico. Dime.
Sí, te sumo otro punto. Me acuerdo de esa parte de la seguridad ciudadana, que de hecho se le preguntó a Sichel, que ahí hablaba del tema de inteligencia. Briones decía, aquí hay que cortar los recursos de los narcotraficantes, y apuntaba a cortar la plata, digamos. Pero cuando hablaba Lavín, y estaba el tema de la tecnología, más tecnología, y un poco aplicando lo que se ha hecho en Las Condes cuando era el alcalde, él también decía, bueno, yo pretendo estar muy presente cuando pasan estas cosas, un poco emulando lo que sucedió en Las Condes. Y al tiro empezaron todos, que va a llegar al lugar donde le robaron el portonazo y va a hacer un video. Ahí un poco esa...
Sí, claro.
Cuando el alcalde dice que a nivel nacional, cuando sea presidente, va a aplicar o va a asimilar, que me parece bien dentro de la experiencia del alcalde, lo que hacía. Ahí obviamente eso como que te va marcando un poquito. El tema de seguridad ciudadana fue uno, pero el del pendrive fue, hay que tener más tecnología. El típico, claro, recurso de el recurso gráfico, como se dice.
Que siempre, que es el favorito, siempre ha sido bien favorito de Joaquín Lavín. Sí. Ya, otro de los temas, por ejemplo, es evidentemente el manejo de la pandemia. Hubo harto tema político y por ejemplo, el tema previsional no estuvo, por ejemplo.
No.
Que es como tan clave.
Se concentró en el tema del IFE, pero también porque las preguntas, claro, iban a ese lado.
Iban para ese lado, claro. Otro de los temas, manejo de la pandemia, y en ese minuto, por ejemplo, Briones, el candidato de Evópoli, interpeló a Sichel para que diera cuenta de por qué se había negado un acuerdo para aumentar los bonos cuando él era titular de Desarrollo Social. Y lo que le dijo Sichel fue que no pudo hacer más porque fue sacado del gabinete. Dijo, lamentablemente no lo pude saber porque me fui. Y entre otras personas pidieron mi salida de ese gabinete, tú estuviste de acuerdo con que yo saliera, que fue parte de lo que pediste, decía él también en esa pelea entre ambos. También obviamente hubo una pregunta a Lavín, que claro, a Lavín se le complica mucho el tema del Partido Republicano siempre, y Lavín se fue consultado sobre si haría un pacto con el Partido Republicano en una eventual segunda vuelta para ganar, y él se dio hartas vueltas para responder, dijo que le costó harto, dijo que yo he planteado que en el futuro hay que hacer un gobierno de acuerdos que prolongue estos dos tercios con los cuales se va a tener que aprobar la constitución, por lo tanto estoy dispuesto a trabajar con todos, dijo, algo que ya lo ha dicho José Antonio Kast, él va a ser candidato en primera vuelta, ¿puede haber un pacto parlamentario? Sí, tal como hubo para la nueva constitución. Se dio vuelta, pero respondió un tema que evidentemente le complica a Joaquín Lavín. Otro de los temas, por ejemplo, legalización de la marihuana, que fue interesante. Briones dijo que estaba abierto, y lo ha dicho varias veces, que está abierto a legalizar la marihuana, que fue compartido también por Sichel con alguna diferencia, pero Lavín lo rechazó de inmediato, obviamente ahí va a su público.
Ya lo había comentado antes, ¿te acuerdas? Cuando
sí, lo había dicho.
Daniel Jaude presentó su propuesta.
Sí, claro. Y expresó ahí Lavín su rechazo, dijo que incluso ha llamado por teléfono a jóvenes para que no consuman. Y ahí salieron varios memes.
Una mamá lo llamó para que llamara a su hijo y le dijera que no consumiera marihuana. Claro.
Que me acuerdo de un meme muy divertido que me llegó a propósito de lo mismo, como de Piñera llamando a Lavín, planteando problemas familiares. Ya, bueno, memes
que rondan.
Bueno, parte de lo importante del debate de anoche, y claro, esta noche viene el debate entre Jadwe y Gabriel Boric, que yo creo que es interesante, sin duda, verlo.
Sí, está súper interesante. Oye, reacciones, por supuesto, de todo tipo al debate, y antes de pasar a la José con un tema relacionado a esto, entre las reacciones del gobierno, que fue invocado varias veces ayer en el debate, habló el ministro Osa, Radio Pauta, dijo lo siguiente, bien cortito: si no fuera por el presidente Piñera, los candidatos Chile Vamos no estarían en la primaria. Todos han sido ministros.
Sí, ha estado duro ese ministro.
Sí.
Cuando dijo que Jado es como, el programa Jado es como el de Hugo Chávez, ahí en esa misma entrevista lo dijo.
De Hugo Chávez, recordaba el programa de Hugo Chávez.
De un principio. Cuando recién iniciado Hugo Chávez. Bueno, es parte de las reacciones que se están generando producto de este debate. Yo solo les quería comentar que ya se generó el sorteo de la CNTV para el orden de las apariciones de los candidatos presidenciales que van a estar en las primarias, porque recordemos que los que se inscribieron en primarias van a tener esta opción de aparecer en la franja, y bueno, comienza el pacto a Pro Dignidad, según lo que se sorteó, con Gabriel Boric del Frente Amplio, seguido por Daniel Jadue, que es del mismo pacto, y de ahí sigue el pacto Chile Vamos. Parte la franja con Ignacio Briones de Evópolis, le sigue Mario Desbordes de RN, en tercer lugar quedó Sebastián Sichel, que es independiente, y cierra el candidato Joaquín Lavín. Según lo que explicaban desde la CNTV, es que es muy importante que en este espacio televisivo gratuito existan mensajes y propuestas claras que aporten la decisión de voto, y en particular en esta elección, que es motivar ir a votar. Así que durante 16 días, hasta 3 días antes de la de los comicios, que son el 18 de julio, los 6 candidatos a la moneda van a tener que compartir este bloque de 15 minutos diarios, los que fueron repartidos en partes iguales entre los pactos de Chile Vamos y también de Apruebo Dignidad. Son los minutos que van a tener estos candidatos a las primarias presidenciales, que son el próximo 18 de julio. 12:19, recordemos nuestra pregunta del día.
Ya pues, les contamos que en Chile ya existen 2 millones de rezagados de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo incentivarías la inoculación? 4 alternativas les damos: con más libertades, con facilidades para vacunar, beneficios del Estado o restringir accesos. Puedes opinar, hay una mayoría bien importante que está pidiendo restringir accesos. Mira, a los no vacunados como forma de incentivar
a la propósito vacunación. De eso, solo como anécdota, Foo Fighters estuvo en el Madison Square Garden.
Tremendo recital,
pero todos vacunados.
Todos vacunados. Eso es lo que pidió
mucha gente. Casi me emocioné con ver la foto.
Pero a las afueras del concierto, mucha gente protestando porque estaba siendo discriminada por la banda, dicen, por no estar vacunados. Así que ese es un tema, es un gran tema que se va a generar
para generar debate. Ah, no, que los discriminen a los vacunados.
Por no vacunarse. 12:30, vamos a una pausa comercial, pero por supuesto vamos a volver con más informaciones y, como siempre, Francesca Ravizza con datos del deporte. Vamos y volvemos acá en Ahora en Duna, la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático ha puesto en riesgo a numerosas ciudades costeras de todo el mundo por causa de la subida del nivel del mar, la erosión de las costas y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Un informe del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático del Reino Unido señala que las costas viven un aumento del nivel del mar 4 veces mayor que el aumento global, por el bombeo de agua subterránea, la extracción de materiales del suelo y la producción de sedimentos. Países como Holanda ya trabajan en formas de detener este avance, con canales y diques que ayuden temporalmente a arrebatarle terreno al avance del agua, lo que reafirma la urgencia de unir fuerzas para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La Cámara Chilena de la Construcción te invita a ser parte de una nueva conversación. Este 6, 7 y 8 de julio abriremos las puertas de la 10ª versión de Conferencia Internacional de Ciudad, espacio para intercambiar miradas sobre los derechos sociales y la planificación de nuestras ciudades. No te quedes fuera e inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti.
EcoQuilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en el 89.7, y es momento de hablar de deportes con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Pues, Fran,
qué ¿viste bueno. el partido ayer, me imagino?
¿Qué tal?
Oh, ¿cómo Dios. No?
Oye, Fran, ¿y qué piensas tú de todo esto que pasó?
Por la roja,
de perdona, la
yo sé que te carga hablar de esto, pero...
Mira, solamente del peluquero, que es la única información oficial. A mí en lo personal me da lo mismo que los jugadores, estoy hablando como hincha de la selección, hagan lo que quieran en las concentraciones mientras siempre rindan al otro día, pero ahora, en un contexto de pandemia, me parece grave que se hayan saltado la burbuja sanitaria. Eso me...
porque ¿sabes qué me parece más grave? Que no hayan salido ellos a decir que se habían equivocado.
Claro, pero finalmente salió, después de una conferencia de prensa, siempre, salió Bravo e Isla, que no son los involucrados, y sí, Arturo Vidal finalmente ayer después del partido dijo que cometieron un error, pero finalmente...
Pero Vidal decía que aquí en Chile siempre lo andamos buscando, bueno, pero
ay,
sí.
Yo veía o una sea,
lo
imagen
que era lo, como... Lo del peluquero, perdona, lo del peluquero sí. fue... lo qué bueno, dentro de lo grave, ¿eh? Por este contexto sanitario, qué bueno, porque los rumores que estaban de antes no hay que reportar en base a rumores, pero lo que no se confirmaba desde la NFP durante toda la mañana del domingo era bastante más terrible.
Pero a Vidal sí, siempre le pasa lo mismo.
Oye, pero es que te digo yo que si es que... es que a mi parecer, si es que ese mismo acto de indisciplina... Mm. De lo que se hablaba, hubiese sido... Porque, por ejemplo, cuando Chile jugó, no me acuerdo si la Copa Confederaciones, tenían un peluquero en parte del staff. Ahora no se puede tener como parte del staff porque estamos en pandemia y es mucho más reducido, pero lo que es lo mismo que hablábamos de Arturo Vidal cuando se contagió de COVID. Da lo mismo que salga a estar con su familia. El tema es el contexto en el que está haciendo las cosas. Sí. No es lo que hace, es el contexto... Y por eso finalmente se transforma en falta.
Es el tema.
Pero es que es la... Oye, forma mamá, también de Arturo Vidal, que siempre hace lo mismo, siempre que, le pasa lo mismo, como un ciclo.
No, no le demos mucha vuelta, porque es la típica de la selección. Yo iría a la cancha.
Mira, antes de hablar de lo que viene, estuve leyendo en algunos medios argentinos y también TNT Sports publicó una posible Copa Euroamérica. Que no es la misma que la ex Copa Euroamericana, sino que esta sería un acuerdo entre las buenas relaciones que hemos visto entre la UEFA y la Conmebol. De hecho, estos torneos han habido intercambio de árbitros. De hecho, el español Jesús Gil está en la Copa América y el argentino Fernando Rapalini lo hace en la Eurocopa. Estas buenas relaciones vienen gestando un torneo que viene antes desde la pandemia, donde se estaría fraguando la idea que, como la Copa Confederaciones ya no va a ir más debido a que la FIFA anunció un Mundial de Clubes, no con 7 clubes, sino con 24 clubes, esta Copa sería reunir a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa y eventualmente a los finalistas también de estos torneos, por lo que sería un torneo, un cuadrangular. Y se está pensando que el posible destino sería Qatar, justo cuando ya estén definidos los 32 equipos clasificados al Mundial, y el escenario de esta Copa Euroamérica sería Qatar un poco para ir calentando motores en este campeonato mundial que se va a jugar en otra fecha, a fines de año, no en junio como estamos acostumbrados, que ha generado algunas complicaciones, no solamente por, como han acusado algunos medios, violación de los derechos humanos y de los trabajadores con la explotación en la construcción de algunos recintos deportivos, sino también por lo lejos que queda y en este contexto de pandemia. Y además, esta idea se sumaría a la idea de restaurar la Copa Intercontinental, donde juega el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions League, y sumar una Copa Intercontinental femenina. Así que igual están pasando cosas que serían interesantes un poco también para ver la globalización del deporte, porque finalmente los jugadores de Sudamérica, los seleccionados en su mayoría, juegan en los grandes clubes de Europa y todos queremos ver a los mejores jugar contra los mejores, así que sería bastante...
¿Mm? Perdona que te interrumpa, pero creo que esta información que acaba de salir es re importante.
Cuenta.
Ay, bueno. Maripán, Pulgar, lesionados. Definitivamente. Lo de Maripán se esperaba, y Pulgar también, porque salieron bien, bien complicados ayer de la cancha. Y ya hay un parte médico, entonces.
Ahora lo estoy viendo.
Sí, que nos mandó la Lore Concha. Muchas gracias a la Lore. Y que lo estoy abriendo para. Espérame. El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas, así que claro, aquí está. Guillermo Maripán, presenta una lesión muscular de recto anterior derecho. Eric Pulgar, una lesión muscular del isquio tibial derecho.
La de Pulgar se sabía el tiro, al menos yo caché el tiro que era el isquio, porque se tocó el isquio tibial apenas.
Se tocó el isquio, con los dedos.
Con los dedos, y eso es como que ya el
pinchazo. Yo no soy un experto, pero no habría desgarro, que eso es bueno porque podrían volver en proximidad, digamos.
Claro, quizás se van a perder. Mira, el partido con Paraguay, que se juega el jueves a las 8, es un partido donde es importante igual ganar ese partido para estar en un buen lugar en la clasificación y en el cruce, no toparse con Brasil, que es un equipo que ha estado descolgado en toda la Copa América. Pero, por ejemplo, de acuerdo a cómo está la tabla de posiciones ahora, porque clasifican 4 de 5 por grupo, Bolivia es el único equipo del grupo de Chile que ha perdido los dos partidos. Si Chile llegara a perder con Paraguay y Bolivia ganara los dos partidos, tendría la misma cantidad de puntos Chile con Bolivia. No, ahí Chile quedaría descalificado porque tendría 5 puntos Chile y Bolivia tendría 6, así que esa sería la única razón para la que Chile no clasificara. Pero es importante el partido de mañana, también es importante ver rodaje a los nuevos jugadores, que finalmente Lasarte ha dicho todo el rato que ha hecho una mixtura de equipos, no la ha hecho, porque hay en los titulares están los de siempre claro. Y ha hecho unos cambios que uno diría, bueno, le está dando Luciano Arriagada, que jugó muy bien ayer, pero es un jugador muy joven, no suma 90 minutos en un partido de la primera división de Chile, pero ha marcado goles en esos 3 partidos, que eso demuestra algo, pero finalmente... ¿Le está dando rodaje a la nueva generación o está probando jugadores nuevos? Porque estaba Felipe Mora también de alternativa, que es un jugador que a lo mejor podría eventualmente no tener el potencial que tiene Luciano Arriagada, pero un jugador con algo más de experiencia que Luciano Arriagada. Y ahí uno podría decir, bueno, ¿le estamos dando rodaje a los nuevos? No, a mi parecer, Martín Lasarte está probando nuevas alternativas para tener como una generación mucho más joven, con mucho talento, porque hay otros jugadores que son alternativas, que podrían ser parte del recambio, y no los ha considerado Martín Lasarte en los cambios. También fue muy grande el desgaste que hizo ayer Chile, porque finalmente Chile en la última parte del partido jugó con un jugador menos. ¿Y por qué jugó con un jugador menos si es que ahora hay 5 cambios en los partidos debido a estas nuevas indicaciones que dio la Conmebol por la pandemia? Es porque son 5 cambios en 3 ventanas de cambio. Puedes cambiar 5 jugadores en 3 etapas. Y Chile ocupó sus 3 ventanas de cambio y le quedaban 2 cambios, pero ya no le quedaba tiempo para poder hacerlo. Es por eso que Chile jugó con un jugador menos y Martín Lasarte no pudo sumar a un jugador cuando salió Eric Pulgar lesionado. Hoy día los jugadores hicieron una recuperación, un entrenamiento recuperativo, se vio algunas publicaciones donde están los jugadores sometiéndose a esos baldes con hielo, tratamiento kinésico, bicicleta para poder recuperar, evitar lesiones musculares. El mismo Vidal decía en la conversación que se veía después de la transmisión con Vecino, el jugador de Uruguay, que se escuchó un poco la conversación y decía, de la rodilla, que es lo que a todos nos preocupa un poco, estoy bien, porque lo operaron hace poco, pero jugar 3 partidos en 7 días me duele todo. Porque es un... Oye, nosotros los que no somos deportistas de alto rendimiento trotamos un día y estamos ya, molidos dos. Sí.
Troto 2 horas y ya estoy molido.
Así que bueno, oye, y la Britton Manía no solamente está en Chile y entre los jugadores de la selección chilena. Ayer se vio a Mauricio Vila haciendo un live enseñándole algunas palabras a Ben Bretton.
Algunas, eso mismo estaba mirando.
Sí, algunos garabatos también, pero viva Clásico. Chile. Molestaron a Alexis Sánchez, como le decían en un inglés rústico de Mauricio Vila, pero lo importante es que se hacía entender con Britton, que decía, you number one, Alexis Sánchez finish. Ben Bretton, President of Chile. Así lo molestan ya, porque la Bretton Manía están todos muy contentos con lo que está haciendo él, no solamente los jugadores, no solamente los hinchas chilenos, sino que en Inglaterra también están bastante conmocionados, diciendo, imagínate que a Ben Bretton, un jugador de la Championship, la liga, la segunda división del fútbol inglés, está jugando así, y hoy día lo está marcando en la Copa América Diego Godín y José María Jiménez, dos defensores uruguayos que son de los mejores defensores del mundo también, que tienen mucho recorrido en el fútbol europeo, y los hinchas ingleses se agarran la cabeza diciendo cómo el entrenador de la selección inglesa no vio a John Britton, no lo llamó, porque el mismo día que Ben Britton hizo un gol ante Bolivia, Inglaterra y Gales jugaron y no hubo goles en ese partido. Entonces dice, Inglaterra está jugando y tiene un inglés, porque inglés chileno, que está jugando con Messi, jugando con el Kun Agüero, marcado por los mejores, y no lo, ¿cómo no lo vimos? Entonces,
¿Cómo no supieron antes?
Así que bueno, vamos a ver. Oye, qué pasa.
A mí me llama la atención que todavía no hay consenso en cómo se dice el apellido de Ben, porque yo ayer iba en el auto y decían Ben Britton, no sé qué, da el paso, no sé qué.
Yo ya les di mi explicación hace un rato
de eso. No, y después en la tele, Ben Bretton. Y yo siempre...
Yo creo que lo que dice la mamá es ley.
¿No es cierto?
Y si la mamá dice Britton, es Britton. Aunque sea Bretton, pero si la mamá dice Britton.
Yo les dije, ¿hablamos de Joe Biden o Joe Biden? Joe Biden. Ya, pues. Ben Britton.
Pero por eso, porque todavía no hay consenso en los periodistas.
Es más fácil decir Bretton, po.
De hecho, es Britton.
Es como para que no te molesten. Típico que uno pronuncia bien y te molestan. Típico del chico.
Oye, y para terminar, Eduardo Vargas se metió en la lista de los 5 máximos goleadores en la Copa América. Ayer convirtió su gol número 14. Es quinto junto a Paolo Guerrero. Por encima está con 17 Cicinho de Brasil, Lolo Fernández de Perú, Severino Varela y Paolo Guerrero. Y Eduardo Vargas son los únicos jugadores activos que están con 14 goles, y además Alex Sánchez y Eduardo Vargas son los máximos goleadores de la selección chilena, y también entraron a un ranking de los jugadores sudamericanos que más han marcado más de 40 goles por su selección. Está Alexis Sánchez y está ahora también Eduardo Vargas.
Mira, buenísimo. 12:46.
Gracias, Fran.
Cuídense.
Gracias, Fran. Chao.
Nos vemos. Vamos a Noticias del Mundo. Los invito a Perú, porque hay un juez en ese país que declaró infundado ayer un pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, la candidata presidencial. Todo esto por el caso de Brecht, mientras el país sigue esperando conocer al ganador del balotaje del 6 de junio entre ella y el izquierdista Pedro Castillo. Según lo que explicaba el juez cuando daba a conocer este fallo, es que se declaraba infundado el requerimiento del Ministerio Público a efectos de que se revoque la comparecencia restringida y se dicte nuevamente prisión preventiva. La audiencia se realizó de forma presencial con la asistencia de la procesada, su abogada y también el fiscal anticorrupción. El juez exhortó a Fujimori a el cumplimiento estricto de todas las restricciones impuestas, como no reunirse con testigos del caso, desde que goza de comparecencia restringida desde mayo del año 2020. El fiscal anunció que va a apelar a la orden judicial que libera de volver a prisión a la candidata presidencial, porque lo que dicen es que sistemáticamente incumple las reglas de conducta de no comunicarse con los testigos, y eso es lo que acusa el fiscal y que lo que viene diciendo también hace algunos días atrás. Así que Fujimori queda en libertad con algunas restricciones, sobre todo en medio de esta tensión electoral que se está viviendo en el país vecino.
12:48, vamos al COVID en el mundo. Malas noticias, en realidad, un poco que generan incertidumbre desde Israel, que son como el futuro para nosotros, porque nos enterábamos la semana pasada que poco a poco van muy felices ellos levantando las restricciones a propósito de del proceso de vacunación exitoso que tuvieron y cómo bajó agresivamente los casos de COVID-19. Bueno, Israel superó hoy por primera vez en meses el centenar de casos positivos en medio de un aumento que ha sido progresivo de los contagios, con más del 90% de infectados de la variante Delta. En 13.90% de infectados, que sigue siendo poquito, pero de todas formas, claro, que sea de la variante Delta es importante porque entre ellos el 40% está vacunado. Por lo tanto, claro, ahí genera, prende las alarmas respecto de esta variante Delta y la eficacia de la vacuna. Israel tiene más de 9 millones de habitantes y había regresado prácticamente a la normalidad. Y hace una semana se canceló la obligatoriedad incluso de llevar la mascarilla. Todos veíamos las imágenes de esos niños rompiendo mascarilla. Hoy el Ministerio de Sanidad informó de estos 105 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que incrementa del 0,1 al 0,3% de positividad. En total, 397 casos están activos, 51 con personas hospitalizadas. Los datos, pese a ser bajos todavía, porque claro, son 100 personas, etcétera, están preocupando a las autoridades israelíes por la tendencia, y el nuevo primer ministro aprobó esta semana un refuerzo para controlar la cuarentena obligatoria de los retornados del extranjero sin vacunar, así como también los controles en el aeropuerto internacional. Además, el Ministerio de Sanidad recomendó firmemente ayer la vacunación entre los menores entre 2 y 15 años para los brotes detectados en dos ciudades del país que han obligado a cerrar centros escolares. Más de 5,1 millones de residentes en Israel han recibido las dos dosis desde que se inició esa campaña tan rápida de vacunación. Y claro, los contagios cayeron ahí súper rápido, y a mediados de abril la mascarilla al aire libre dejó de ser obligatoria. Desde el 15 de junio en interiores, salvo algunas excepciones. Ante el aumento de los casos de la variante Delta predominante en Israel, Sanidad considerará cambiar estas restricciones que había sacado, aunque el coordinador nacional de la pandemia matizó que se van a tomar medidas innecesarias que puedan, no se van a tomar, digo, medidas innecesarias que puedan afectar la confianza de la gente. Así que está en observación Israel y este aumento de casos.
Y la variante Delta preocupa en todo el mundo, también en Chile hay que decirlo, y en Estados Unidos, donde hemos visto ya que se comienza a adoptar esta nueva normalidad en distintas actividades. Pero desde la Casa Blanca, se expresó la preocupación por la variante Delta, pero por sobre todo por el bajo ritmo de vacunación entre los jóvenes de ese país, especialmente entre 18 y 25 años, admitiendo la administración de Joe Biden que va a ser muy difícil llegar al objetivo que se puso el presidente, quien esperaba que para el 4 de julio, aquí cerquita, el 70% de los adultos cuenten con al menos una dosis de la vacuna. Actualmente el más del 65% de los adultos ya están vacunados con al menos una dosis de las vacunas disponibles. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos subrayan uno de los grandes retos, la necesidad de incentivar la vacunación entre los más jóvenes, un tema que se da a nivel internacional, hay que decirlo. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que se ha visto los datos que hay una gran diferencia entre las personas de más de 25 años y las de entre 18 y 25 años, y esta disparidad es preocupante, apuntaba, especialmente dado que la variante Delta está en alza, recordando que el SARS-CoV-2, el virus que provoca este coronavirus, no discrimina por edad. Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, a fines de mayo, el 80% de los mayores de 65 años en Estados Unidos había sido vacunado, mientras que este segmento, entre 18 y 29, el porcentaje es menor a 40%.
Oye, los quiero invitar al Vaticano, salir un poco del tema COVID, porque anunciaron formalmente su firme oposición a un proyecto de ley que se discute en Italia para poder combatir la homofobia, una intervención que es inusual en las relaciones diplomáticas entre los dos países, según lo que comenta un diario local. Este proyecto de ley que se debate en el Senado tiene como objetivo sancionar los actos de discriminación e incitación a la violencia contra los gays, lesbianas, transexuales y también contra los discapacitados. Y según lo que destaca este diario, Monseñor Paul Gallagher, responsable del Vaticano para las relaciones con otros estados, envió una nota verbal a la Embajada de Italia ante la Santa Sede el pasado 17 de junio en la que advertía que se viola el tratado entre los dos estados. La nota considera que algunos puntos del proyecto de ley italiano son contrarios al tratado bilateral vigente entre Italia y la Santa Sede, ya que viola la libertad de la Iglesia Católica en materias de organización y ejercicio de culto, así como la libertad de expresión concedida a los fieles y también a la Asociación Católica. Este proyecto de ley, por ejemplo, no exime a las escuelas católicas italianas de la obligación de participar en actividades relacionadas con el Día Nacional contra la Homofobia. Se trata de un acto sin precedentes en la historia de las relaciones entre estos dos estados, según lo que destaca esta nota de un medio italiano. Y al ser requerido por la agencia AFP, la Santa Sede y la Cancillería italiana no quisieron comentar esta noticia, pero lo claro es que el Vaticano ha expresado ya su firme oposición a este proyecto de ley en contra de la homofobia en Italia.
12 del día, 54 minutos. Vamos a la economía, ¿no?
Vamos.
¿Nos alcanza?
No, perdón.
No, Nico, ¿quieres contar otra cosa? Dale.
Sí, no, me queda un tema que es bien importante en el punto de vista internacional, anuncios en España, porque el gobierno de ese país indultó a 9 líderes independentistas de Cataluña que se encuentran presos por el intento secesionista de 2017, una decisión que, según el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó por la concordia. Ese es el argumento que toma tras este anuncio de indulto. Decía el presidente Pedro Sánchez que el gobierno ha tomado la decisión porque es la mejor para Cataluña y la mejor para España. Esperamos abrir una nueva etapa de diálogo y tender nuevos puentes de concordia. El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras fue condenado en 2019 a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. Va a salir en libertad junto con sus compañeros luego de 3 años y medio tras la reja. Recordemos que también está siendo buscado por la justicia española Carles Puigdemont, ¿ya? Por este intento de sedición independentista, que por lo menos es lo que dice el gobierno de España y la justicia. Los indultos anularon los años restantes de las condenas de aquellos quienes estaban presos, pero se mantuvo la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La derecha española y varios sectores de izquierda se oponen a esta medida, ojo, lo que supone una arriesgada apuesta política para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así que hay que seguir monitoreando lo que es este anuncio del indulto que se entrega a los líderes independentistas catalanes que están presos por el intento de secesión de 2017 de Cataluña.
12:55.
Ahora sí, les cuento, hemos estado conversando lo que ha sucedido con el cobre y creo que es importante, ¿eh? Porque ayer en el debate, en la presentación de los programas, insisto, cuando se habla de gasto público, de distintas medidas por parte de los candidatos, un tema que siempre es recurrente y es bien transversal es: vamos a financiar con parte del alza en el precio del cobre. Así que ojo con eso. En el alza el precio del cobre ha salido en gran parte de los discursos de los candidatos presidenciales. Así que por eso es bueno e importante ir monitoreando para ver si efectivamente esa alza se mantiene. Sigue niveles altos, eso está claro, pero lo que comentábamos la semana pasada con respecto a cómo China ha estado concretando de alguna manera el liberar reservas de cobre de metales para ir controlando indirectamente los precios a nivel de los mercados, principalmente para poder comprarlo no tan caro, eso hay que explicarlo, ha tenido efectos en que la semana pasada el cobre en la bolsa de metales de Londres tuviera bajas importantes. Hoy día cortó esta racha el cobre, una racha de 6 sesiones consecutivas a la baja, terminó con un alza con respecto al lunes, porque ayer, se me olvida que estamos a martes, ayer operó la bolsa de metales de Londres, subió 1,64% el precio spot del cobre, llegando hasta los $4.16, casi 17 centavos la libra. El lunes había llegado a $4.10 la libra tras una nueva baja. En parte esto, en seis sesiones ya había caído 9,8% el metal rojo, y eso es lo preocupante. Aquí hay dos factores que están influyendo para bien o para mal. Lo que comentábamos de China, hoy día principalmente lo que estuvo afectando es principalmente a puertas de los anuncios que hoy va a entregar el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, los que podrían entregar una pauta, una hoja de ruta sobre el ritmo del ajuste monetario en Estados Unidos, lo que se diga desde la Reserva Federal sobre el ciclo de política monetaria que van a seguir de aquí en adelante, si va a cambiar o no. Eso también podría generar impacto no solamente en el cobre, por supuesto, sino en los mercados financieros a nivel global, y eso de alguna manera también podría, para bien o para mal, tener efectos en el cobre. Así que corta la racha de seis jornadas consecutivas a la baja, que había llegado a una caída de cerca del 10%, la principal exportación de nuestro país, llega a los $4.168 la libra, si quieren verlo de esa manera.
12:57. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial en Ahora en Duna, pero por supuesto vamos a estar revisando más informaciones. Revisamos la pregunta del día para que voten por mientras, que vamos a la pausa, José.
Exactamente. En Chile ya existen 2 millones de rezagados de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo incentivarías la inoculación? ¿Con más libertades? ¿Con facilidades para vacunar? ¿Con beneficios del Estado? ¿O con restringir los accesos? En todas nuestras redes sociales.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. No se vayan.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Todos a bordo del espacioso Outlander de Mitsubishi Motors. Comodidad, seguridad y diversión en sus 3 corridas de asientos. Conduce confiado con su sistema de mitigación de colisión frontal, frenos ABS con EBD, 7 airbags en todas sus versiones y cámara de retroceso. Outlander de Mitsubishi Motors, el SUV para toda la familia. Entrega inmediata.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
De regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, y está con nosotros Quique Yávar para revisar las principales noticias de Chile y el mundo. Quique.
El Ministerio de Salud confirmó 3.464 casos nuevos de COVID-19 y 45 fallecidos en las últimas 24 horas, según cifras entregadas por el DEIS. Con el resultado de 38.603 exámenes de PCR, la positividad nacional llegó al 8% y fue de un 9% para la región metropolitana. Junto a esto, los pacientes en camas UCI llegan a 3.232, de los cuales 2.762 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 210 camas críticas a nivel nacional. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que durante el balance televisado de este jueves se podrán conocer los cambios que podría tener el plan paso a paso. Esto luego de la primera jornada de escucha ciudadana que las autoridades sostuvieron el sábado en la mañana con 180 personas, donde se discutió la posibilidad de hacer cambios a raíz del posible desgaste que ha sufrido el plan original, que ya cumple 11 meses desde su implementación. Los senadores de oposición que integran las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo rechazaron el proyecto que reajusta el salario mínimo y el ingreso mínimo garantizado con el objetivo de enviarlo a una comisión mixta y alcanzar un acuerdo amplio con el Ejecutivo. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicó que le gustaría haber avanzado en la tramitación de esta ley, pero que si los senadores buscan dialogar y generar un acuerdo, se hará de manera rápida. Y comienza el proceso de inscripción para la prueba de transición. El periodo para registrarse en esta rendición de la prueba comenzó a las 9 de la mañana en el portal de inscripción disponible en acceso.mineduc.cl y se extenderá hasta el viernes 23 de julio. Este año la prueba de transición se rendirá en dos grupos diferidos el 6 y 7 y el 9 y 10 de diciembre. La Organización Mundial de la Salud aseguró hoy estar preocupada ante la flexibilización de las restricciones contra el coronavirus que han adoptado los países que participan hoy en la Eurocopa de Fútbol. En ese sentido, Rob Butler, que es el director ejecutivo de la Oficina Regional de la OMS para Europa, aseguró que en algunas ciudades anfitrionas del torneo ya se observa un aumento en los casos nuevos de COVID-19. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró hoy que Nicaragua necesita un cambio urgente de actitud en el proceso electoral y liberar a los opositores detenidos arbitrariamente meses antes de las elecciones. Por otro lado, un total de 59 países también urgieron al gobierno de Daniel Ortega liberar a los opositores detenidos en virtud de las controvertidas leyes que a su juicio impedirían celebrar elecciones libres en ese país. La selección chilena comunicó a través de un parte médico que los jugadores Eric Pulgar y Guillermo Maripán sufrieron lesiones musculares durante el empate 1-1 contra Uruguay, válido por Copa América. El documento indica que en el caso de Pulgar tiene una lesión muscular en el isquiotibial derecho y en el caso de Maripán tiene una lesión muscular de recto anterior derecho. El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones.
Gracias, Quique. Gracias. Nos vemos. 1:03. Revisemos informaciones del ámbito nacional. Una de ellas tiene que ver con el COVID-19, porque durante la mañana se dio a conocer el balance sanitario que se entrega todos los días a través de la página web, que da cuenta de la muerte, lamentablemente, de 45 personas producto de esta enfermedad y 3.464 nuevos contagios. La positividad a nivel nacional es de 8,01% en base a 38.603 exámenes PCR. Una baja de contagiados considerable, pero también hay que mencionar que tuvimos fin de semana largo y que las cifras reales de contagios de COVID-19 se empiezan a ver más o menos el jueves. Bueno, pero hay una preocupación, dos principalmente. Una tiene que ver con la vacunación y la cantidad de rezagados que hay actualmente, 2 millones de personas que todavía no se vacunan, pudiéndose vacunar en contra del COVID-19. Y por otro lado está la variante Delta, que ya las autoridades de salud han reconocido que es una amenaza. La OMS dice también que hay una preocupación respecto de esto. Y en Chile la amenaza está presente en países vecinos, en Argentina y en Perú. De hecho, en los últimos días el gobierno peruano tomó una medida drástica. En ese país ha detectado 2 casos de esta variante, en Arequipa, y por eso el gobierno peruano suspendió el transporte aéreo, terrestre y ferroviario. En Chile, el ministro de Salud, Enrique París, reconoció ayer que está muy preocupado por esta situación y que por lo mismo la subsecretaria Daza anunció que van a reforzar el sistema de vigilancia en las fronteras a través de los test de antígeno. Todo esto en un contexto en que Chile tiene sus fronteras, recordemos, cerradas hace un buen tiempo, incluido el aeropuerto de Santiago, que solamente está operando en viajes que sean excepcionales y con una autorización a través de comisaría virtual. Pero van a hacer este reforzamiento con un test de antígeno en la entrada a todas las regiones que tienen frontera con otros países. Y la ventaja de este test de antígeno es que se da el resultado mucho más rápido que un test PCR. Se puede dar a conocer el resultado entre 15 o 30 minutos después de habérselo hecho, en comparación con un PCR que te lo dan al día siguiente o después de 72 horas. Y ahí la subsecretaria Daza dijo que están haciendo los esfuerzos para poder aumentar la secuencia genómica de las muestras de los exámenes para detectar COVID-19, y esta, dice, es la única manera que existe para poder analizar el virus y determinar si el contagio fue por SARS-CoV-2 original o por alguna de las nuevas variantes. Es la complejidad que están teniendo ahora desde el MinSal.
Una de la tarde, 6 minutos. Los cambio de tema para ir al Senado, al Congreso. La Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó un artículo muy importante que consigue avanzar en el proyecto de matrimonio igualitario. Tiene que ver con el artículo que cambia esta legislación respecto de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por el matrimonio es entre personas. Es fundamental, evidentemente, tomando en cuenta lo que se busca, que es el matrimonio igualitario. Esa fue la decisión que tomó la comisión en este artículo que permite esta unión entre dos personas del mismo sexo, que cuenta con suma urgencia, ya recordemos, porque fue parte del discurso de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Se ratifica la propuesta en el texto original enviado por la expresidenta Bachelet, recordemos que este proyecto viene desde el 2017, que propone reemplazar el artículo 102 del Código Civil, que define actualmente lo que yo les decía, el matrimonio como un contrato solemne entre un hombre y una mujer, por la frase entre dos personas. De esa forma se reemplaza. Esto luego de que se rechazara una indicación que fue impulsada por el senador Iván Moreira y el ex parlamentario Víctor Pérez, ambos de la UDI, únicos autores de las tres indicaciones que se le han hecho al proyecto que elimina la modificación que hacía por parte de Bachelet ese proyecto. Su propuesta contó con el voto a favor de la senadora también de la UDI, Luz Ebesberger, y también votos en contra que eran de Alfonso Urresti y Rodrigo Galilea y el presidente de la comisión que es Pedro Araya. La decisión se tomó luego de escuchar a distintos académicos que planteaban un poco cuál debería ser la definición correcta de matrimonio y si puede hacerse entre personas entre el mismo sexo. Hay que destacar, dijo el presidente de la instancia, que es Pedro Araya, que hoy día la comisión rechazó por mayoría de votos una indicación de los senadores de la UDI que justamente buscaba impedir el matrimonio igualitario. A partir de lo aprobado en la sesión de hoy, dos personas del mismo sexo van a poder contraer matrimonio y se avanza en este proyecto.
Una de la tarde con 9 minutos, seguimos en el Congreso, pero con lo que tiene que ver de la discusión del salario mínimo, porque pasa a comisión mixta finalmente el proyecto presentado por el Ejecutivo que busca aumentar el salario mínimo en un 3,2%. Esto luego que hace un ratito solamente los senadores de oposición y senadoras de oposición de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo rechazaran el proyecto que reajusta este salario mínimo y el ingreso mínimo garantizado, que es el aumento del ingreso mínimo garantizado, lo que fue la última propuesta entregada en esta discusión legislativa por parte del Ejecutivo. El objetivo de los parlamentarios que vaya a una comisión mixta y esperar una nueva propuesta, oferta por parte del gobierno en este caso. Los parlamentarios resaltaron la necesidad de llegar a un acuerdo amplio con el gobierno, esto luego que la Cámara de Diputados también rechazara la propuesta respecto a los montos y ahora la instancia de los senadores no se va a entregar un planteamiento nuevo. En resumidas cuentas, lo que están esperando es que haya una nueva propuesta por parte del Ejecutivo que en algún minuto se presentó con este aumento del ingreso mínimo garantizado. Así, haciendo un poco el resumen de lo que ha sido el trámite legislativo de esta iniciativa, el proyecto ha sido rechazado por 6 votos en contra de todos los legisladores de oposición y 3 a favor del oficialismo. Con esto se espera que el texto pueda ser visto esta misma tarde por la sala del Congreso, en este caso la Comisión Mixta, que es diputados y senadores en este caso. Como está el proyecto ahora, contempla una variación de 3,2%, es decir, un aumento de 10.500 pesos en el salario mínimo, que llega a los 337.000 mil pesos. Mientras que respecto al ingreso mínimo garantizado, pasa de 40.000 a 50.000 pesos el monto y aumenta el tope de ingresos para que más trabajadores puedan acceder al beneficio, es decir, la cobertura también se amplía. Así que hay que ver qué pasa durante la tarde. El ministro de Hacienda declaró en esta Comisión Unida de Trabajo y Hacienda lo siguiente: tengo sentimientos mixtos al respecto. Nosotros creíamos que habíamos hecho el esfuerzo de conversar y hemos tratado de avanzar. Nosotros creíamos que efectivamente podíamos llegar a algún acuerdo acá. Nos hubiera gustado que pudiéramos haber avanzado, pero sí entiendo que el ánimo de la comisión es tratar de avanzar más rápido y tratar de llegar a un acuerdo en la mixta. Se entiende que vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Así que, resumidas cuentas, pasa la mixta que va a discutir este proyecto de salario mínimo en la tarde. Se busca desde la oposición una nueva propuesta por parte del Ejecutivo. Desde el Ejecutivo tendrá que ver cómo se van, de alguna manera, juntando las apreciaciones y los votos finalmente para esta iniciativa, que nunca es fácil, hay que decirlo.
1:11, vamos a materias de educación, porque hoy día comenzó el proceso de inscripción para la prueba de transición, un examen que va a ser rendido en la primera semana de diciembre, va a ser en grupos diferidos, 6 y 7 y 9 y 10 de diciembre, por supuesto, producto de las medidas sanitarias. A propósito de esto, queremos hablar con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto.
Muy bien, bueno, subsecretario, sabemos que comienza la prueba de transición, pero antes yo quería preguntarle respecto de la pandemia. Se ha hablado mucho de modificaciones al plan paso a paso y quería preguntarle si es posible que las universidades comiencen a abrir en cuarentena, considerando que ya la gran mayoría está vacunado por edad.
A ver, agradezco la pregunta. Efectivamente, nosotros hemos hecho un llamado junto con el Ministerio de Salud a que no solamente los jóvenes se vacunen, por cierto, sino también a que las instituciones puedan dar todo tipo de facilidades para, de alguna manera, incentivar o motivar a sus estudiantes a que puedan también vacunarse. De esta forma, ¿qué es lo que podemos conseguir? De partida, un retorno a las actividades presenciales, que nos parece que es absolutamente prioritario, por distintas razones. Por supuesto, porque el aprendizaje se ve afectado en un contexto en el que los procesos se hacen en forma remota, cuando han sido diseñados para ser hechos de forma presencial. Y también por otros factores, pero principalmente por lo siguiente, porque el efecto en la salud mental de los jóvenes de la pandemia ha sido enorme, y hay distintos estudios que dan cuenta del efecto que ha tenido el aislamiento en la salud mental de las comunidades académicas y particularmente de los estudiantes. Entonces, en ese contexto, el llamado que hacemos, digamos, de manera muy muy fuerte con el Ministerio de Salud, es a que se puedan retomar las actividades de carácter presencial a la brevedad posible, idealmente, por supuesto, encontrándose en fase 2 o superior, pero bueno, si es posible en las modificaciones del plan paso a paso incorporar también la opción de hacer actividades presenciales en fase 1, por cierto que nosotros también la apoyaremos.
Su secretario, usted el año pasado, cuando daba a conocer los resultados de la prueba de transición, destacaba buenas noticias, que en términos de los resultados hubo una disminución de las brechas históricas que siempre hemos registrado en este tipo de test en comparación entre los colegios públicos, los colegios privados, etcétera. ¿Qué espera del resultado de esta nueva prueba, tomando en cuenta los estragos que ha generado la pandemia y la falta de clases reales, de contenidos, etcétera?
Buena pregunta, y es difícil hacer. Me acuerdo que también me hacían la misma pregunta antes de la prueba pasada, digamos, ¿qué esperaba? Dado precisamente que la pandemia también había afectó al cuarto medio que salió el año pasado. A ver, para
estoy
ir aclarando que...
Ahí sí.
Perdón,
sí, perfecto. Ahora sí.
Corte. Lo escuchamos. Perdón. Partí aclarando que para la prueba de transición de este año se incorporan algunos cambios adicionales que van en la línea de acentuar lo que ya iniciamos tan promisoriamente el año pasado, digamos, para este proceso de admisión. ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a incorporar una mayor cantidad de preguntas que tratan de medir más bien las habilidades del postulante, sus competencias, como se dice, más que el conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero que en este camino que ya hemos iniciado podamos seguir observando, aunque sea de manera tenue, un mayor acortamiento de brechas. Ahora bien, esto evidentemente tiene que contraponerse con el efecto, como tú bien decías, que ha tenido la pandemia en la preparación de los jóvenes y en particular de aquellos que van a rendir la prueba este año. Esos dos efectos no sabemos qué tanto van a poder de alguna manera netearse, pero confiamos en definitiva en que eso, más el apoyo que también hemos podido darle desde el Ministerio con la existencia de preuniversitarios online y gratuitos, pueda acentuar o más bien confirmar este camino promisorio de reducción de brechas que ya vimos con la aplicación de la prueba de transición de este año.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, sobre la prueba de este año, a inicios de diciembre, hay un cambio en la fecha. Bueno, generalmente siempre se daba en noviembre, antiguamente, ya a estas alturas todo es muy antiguo, pero en la última prueba de transición se tuvo que dar en enero, de hecho. Pero ¿esta prueba va a tener más cambios más allá de las fechas en términos de contenidos, de preguntas?
Sí, a ver, y también es importante, Nicolás, ahí aclarar cuál es el beneficio de empezar de a poco a retomar las fechas tradicionales.
Porque el cambio de fecha no es un tema no menor, digamos.
Exactamente, pero aquí, bueno, evidentemente son distintos los factores que confluyen para que algunos quisieran que la prueba se aplicara antes, otros para que se aplicara después, digamos, pero son distintos los factores que se tuvieron en consideración para que finalmente el comité definiera hacerla en esta primera semana. Ahora, la ventaja de esto es que nos garantizamos que el inicio del año académico, el año 2022, va a ser en el tiempo que corresponde o que era tradición, esto es en marzo. Es decir, si la prueba se aplica finalmente la primera semana de diciembre, todo el proceso que viene con posterioridad, esto es la postulación y la matrícula, se puede hacer culminando a fines del mes de enero, principios del mes de febrero. Y eso, en definitiva, garantiza que el año académico pueda iniciarse el mes de marzo. Eso por una parte. Y con respecto a los cambios, creo que lo más relevante es, bueno, yo ya algo decía de la mayor cantidad de preguntas que miden más bien competencia, pero también es importante señalar que en el caso de la prueba de historia y ciencias sociales, estamos reduciendo las preguntas desde 80 a 65. Yo recuerdo en ese sentido que el año pasado ya redujimos las preguntas de las pruebas de matemática y comprensión lectora desde 80 a 65 y quedaron las dos selectivas, ciencias e historia y ciencias sociales, con la tradicional cantidad de preguntas. Este año estamos llevando a esa misma cantidad de preguntas a la prueba de historia y ciencias sociales. Y eso diría yo que son los cambios principales que viene para esta prueba de transición, que por lo demás es la última prueba que se aplica, porque ya para el próximo año empezaremos con de frentón con una prueba distinta que va a medir competencias o habilidades y no conocimientos.
Muchas gracias, subsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas, y éxito en el proceso que se viene, que no está fácil, sobre todo en tiempos de pandemia.
Así es, pero confiamos en que con estas medidas, con esta aplicación diferida que ya hemos definido, podamos también ser exitosos y que por supuesto garantizar la seguridad sanitaria de todos quienes van a participar del proceso.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Muchas buenas tardes.
1:19, revisemos los resultados de nuestra pregunta del día.
Les contábamos que en Chile ya existen 2 millones de rezagados de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo incentivarías la inoculación? De las 4 alternativas que les dimos, el 52% de los encuestados dijo que la mejor alternativa para incentivar la vacunación es restringir los accesos en general, restringir los pases para entrar a algún recital o alguna situación que tenga que ver también con decisiones del Estado. Y el 28% considera que con más libertades a los vacunados, que se tenga más beneficio, básicamente.
Mira, va a ser fundamental de ahora en adelante el proceso de vacunación, considerando que hay 2 millones de rezagados y probablemente el jueves van a haber novedades respecto del plan paso a paso, modificaciones. Esta reunión que hubo el sábado con el Colegio Médico y otras autoridades va a ser clave para lo que se venga en los próximos días.
Y yo quiero contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La Tercera te invita a conocer la nueva forma de comprar o vender tu auto de manera simple, segura y 100% online, ingresando a autosLT.com, el marketplace más completo de Chile.
1:20, nos tenemos que ir. Les cuento que a esta hora hay 16,7 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar hasta los 18 el día de hoy. Probablemente mañana el cielo nos sorprenda con algo de precipitaciones aisladas que tanto extrañamos, yo creo, acá en la capital, con una sequía importante que no se veía desde el año 2019. Nos vamos, viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes. Dale, chau.